pasado viernes 15 de noviembre, el arco político chileno, la clase política chilena, alcanzó un acuerdo bien espectacular. Bien espectacular, digo, porque desde hacía, yo diría, más de años que el sistema político estaba muy inmovilizado. Este acuerdo, en ese sentido, fue revelador y muy... dejó entrar un nuevo aire al escenario político. Queremos conversar sobre este tema con uno de los actores de ese acuerdo, por parte de su partido, el expresidente de ese partido, de Evópolis. Me complace dar la bienvenida a este programa a Hernán Larraín Mate. Bienvenido al programa, Hernán. Me acompaña Arturo Fontaine.
Muchas gracias, Héctor.
Buenas tardes. Se suscribió ese acuerdo, como dije, el día viernes 15, Hernán, y quiero saber, puesto que hay mucha duda hasta el momento, si ese acuerdo se va a poder implementar y qué tan optimista eres de la proyección que tenga el documento que se firmó.
A ver, bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, comparto el criterio de que ese acuerdo ha sido clave desde el estallido en adelante para poder darle una cierta conducción y descomprimir socialmente a través de una respuesta política. Obviamente han habido otras cosas, el acuerdo tributario, que fue importante, la ley de presupuesto, que incluyó una agenda social potente, los anuncios de esta semana en materia de empleo. Por lo tanto, creo que está contribuyendo efectivamente a darle una cierta conducción a lo que estamos viviendo. Para ir directo a tu pregunta, yo creo que hay una voluntad de todos los actores real de que este acuerdo se implemente, que tengamos un proceso constituyente el año 2020 y 2021. Hoy día estamos prácticamente cerrando lo que significa la reforma habilitante de ese proceso constituyente que va a pasar por el Congreso. En lo que va a ser un articulado para que sea, digamos, un
¿tú dirías, Hernán, que ha predominado en esto la buena fe? La buena fe, me refiero de la clase política.
Sí, ha predominado la buena fe y el realismo, ¿ya? De asumir de que la política debe cumplir con el acuerdo, hacerlo viable, hacerse cargo de que si se cae, bueno, la política entonces no está a la altura de las circunstancias y más bien que cierre por fuera, y por lo tanto que debemos cuidar el acuerdo y todas las discusiones que hemos tenido a posteriori de esa firma, ¿cierto? Que incluye, por ejemplo, los temas de participación, que son muy legítimos, donde hay algunas diferencias. Han habido tensas negociaciones, pero siempre todos los actores han estado buscando cuidar el acuerdo original y buscar si este se puede complementar.
Arturo, ¿quieres hacer alguna pregunta?
¿Y qué es lo que dirías tú es la traba más importante hoy día?
No, yo creo que hoy día lo más importante iría en orden, digamos. Bueno, a ver, la traba más importante sin duda es la discusión en materia de pueblos originarios, para ir al hueso. Ahí hay diferencias sustantivas entre algunos partidos. Hay una mayoría, me atrevería a decir, de que está abierta a buscar la posibilidad, por ejemplo, de escaños reservados, cuidando mucho la proporcionalidad. Hay un gran debate, ¿cierto?, en la solución. También en materia de mujeres hay algunas diferencias, pero hay mayor cercanía y hay bastante cercanía en materia de que los independientes puedan participar a través de listas propias. Y esa es una discusión en desarrollo, pero esas trabas, quiero usar esa palabra, en ningún caso van a impedir que el acuerdo vaya adelante.
Oye, más allá,
si vamos a poder complementarlo.
Más allá de los textos de acuerdos que casi son parte de la technicality, digamos. ¿A ti te parece que estamos saliendo a flote como país o nos estamos hundiendo más todavía?
No, yo creo que eso es una noticia en desarrollo.
Una noticia en desarrollo.
Yo creo que nosotros estamos viendo y viviendo la fragilidad institucional de nuestro país. Y yo espero, obviamente, que esta crisis se resuelva con más democracia y no con menos democracia. He visto análisis de algunas personas. Evidentemente, algunas lo hacen en forma expresa, desde la izquierda, más ultra, pero también conversaciones veladas en la élite, que caen en un grave diagnóstico, y es pensar en alternativas distintas a que este gobierno llegue hasta el final, cosa que a mí me parece fundamental.
¿Tú crees que hubo en esta crisis una tentación por parte sobre todo de la izquierda más dura, pero también de parte de la izquierda clásica chilena, una tentación poco democrática, llamémoslo, de saltarse las vías institucionales?
Lamentablemente yo creo que hay algunos que aún persisten en ese diagnóstico, y yo tengo la convicción de que nosotros ahora más que nunca debemos reafirmar nuestro compromiso con la democracia, sus instituciones, que este gobierno cumpla su mandato, que nos hagamos cargo de los acuerdos que hemos llevado adelante. Cuando la política se ha puesto de acuerdo, se han ido dando pasos para dar salida a esta crisis. Yo creo que es fundamental que el orden público, que estamos hoy día empezando a sentir una cierta recuperación, sea efectivamente esta una tendencia y no volvamos a tener, y para eso creo que hay que seguir avanzando en materia de reformas que le den a Carabineros y eventualmente a las Fuerzas Armadas algunas facultades para poder mantener la estabilidad. Me parece fundamental avanzar en las reformas sociales con un sentido de urgencia, porque yo creo, te insisto, que esto es una noticia en desarrollo. Yo no daría la crisis por cerrada.
Los diagnósticos que se han hecho en el campo económico son entre deprimentes y de terror, digamos. Deprimentes y de terror porque se dibuja para los próximos 2 o 3 años un horizonte de muy bajo crecimiento, de problemas en la inversión, de aumento del desempleo, etcétera, etcétera. De terror. Pero te quiero llevar a ti al campo político, que es lo tuyo, digamos. Y te quiero llevar al campo político porque si el gobierno hoy día está con una tasa de aprobación del 10%, lo cual es discutible, puede ser discutible, pero dentro de las métricas tradicionales de lo que es este sondeo, digamos, el gobierno no tiene una aprobación superior al 10%. ¿Qué va a pasar, digamos, con la derecha? ¿La derecha en esta pasada, digamos, desaparece? ¿Esto va a ser como esa elección parlamentaria del año 65, digamos, donde la representación de la derecha termina reducida a 6 parlamentarios, creo, a 6 diputados? ¿Hay algún liderazgo de derecha que haya sobrevivido a esta hecatombe?
A ver, yo, dos cosas. Lo primero es que obviamente esto ha afectado a la clase política, a la derecha incluida, que hoy día está gobernando con ese capital político que es muy pequeño, y por supuesto que va a ser muy difícil navegar y hacer política con ese capital político. Eso es así. Ahora, insisto, creo que este es el minuto de los demócratas, y que incluso teniendo pésimos niveles de aprobación, las instituciones tengan la capacidad de seguir gobernando y avanzando con esta estructura que tenemos. Y eso me parece que es una cuestión fundamental. ¿Quiénes van a sobrevivir? Yo creo que va a haber un reordenamiento, yo creo que eso es un hecho. Vamos a tener un plebiscito, ese plebiscito que yo creo que es muy importante, que es en abril, va a abrir una pregunta que va a afectar, de hecho, entre otras cosas, a la propia derecha, porque va a haber una división al interior del sector.
Claro, porque la derecha no está... Llega dividida esa pregunta. La pregunta, ¿quiere usted mantenerla? ¿Quiere una nueva constitución? Habrá gente que dice sí y otro que dice no.
Y en Evópoli estamos ordenados y unidos detrás de que vamos por una nueva constitución.
¿Quieres una nueva constitución?
Sí, ya estamos en esa tecla hace un buen tiempo, discutiendo el tema constitucional desde que nacimos como proyecto, desde Horizontal. Y creemos que hay una oportunidad de diálogo, de más democracia, de cohesión social. Y es una respuesta también a ir construyendo lo que se ha denominado un pacto, ¿eh? Un nuevo pacto. Yo creo que a momentos complejos y rupturas profundas debemos tener respuestas de ese volumen. Y luego van a venir elecciones en octubre, que van a ser una superelección, ¿cierto? Donde van a haber elecciones locales, concejales, alcaldes, que siempre han sido elecciones no tan alineadas, no tan ideológicas, ¿cierto? Que son más locales. El debutante gobernador regional, que hay una gran distancia entre las personas y esa figura, porque no, nunca ha existido tal. Y luego, en la constituyente, que también es una experiencia electoral nueva. Entonces, creo yo,
nos va a faltar elegir presidente de curso.
Los distintos grupos políticos y su representación se va a dar en octubre, creo yo. Se va a dar en el plebiscito y en la nitidez con que tengan cada uno de ellos una postura respecto de ir a una nueva constitución y por qué. Y luego, en octubre, vamos a ver cómo se organiza y se representa a la derecha y sus distintos partidos en la constituyente. Yo creo que si hacemos las cosas bien, nosotros podemos tener un lugar y una respuesta democrática y también ideológica a ese desafío.
¿No te llama la atención que en la generación que ha tenido el rol protagónico en todo este periodo de movilización, prácticamente no ha aparecido ninguna figura de derecha alternativa, juvenil? Es decir, a mí me da la impresión de que la generación completa, menor de 30 años, está en un lado, digamos, ¿no? Y está contra el sistema, por así decirlo. Por lo menos los que se movilizan, los que actúan, los que tienen inquietud política, digamos que... Como que no hay, a nivel universitario, en las federaciones estudiantiles, uno no ve una discusión, no ve dos grupos, no ve un grupo mayoritario y un grupo minoritario. No te digo que haya mayoría, simplemente no veo, no conozco, no ha aparecido una cara joven que tenga una versión, una interpretación cercana a la centroderecha o distinta, digamos. Da la impresión de que la generación entera, desde los pingüinos para abajo, digamos, o sea, desde los que emergieron con los pingüinos, que hoy día tendrían cerca de 30 años para abajo, están masivamente como generación contra el sistema. Esto en todos los niveles socioeconómicos. Y es curioso, según la última encuesta CADEM, el porcentaje de estudiantes, de personas de clase de estrato alto que está con la movilización es mayor como porcentaje que el estrato medio y el estrato bajo. El menos movilizado en esta semana, según esa encuesta, en términos proporcionales, sería el estrato bajo. O sea, este sería un fenómeno más bien de sectores acomodados que ha tenido eco, pero cuyo motor, cuya vanguardia claramente ha sido la juventud. Y la juventud ha actuado como de manera, me parece, generacional, o tú no estás de acuerdo.
Bueno, es una gran pregunta y voy a dar una interpretación, porque creo que estamos sobre el fenómeno, y es un fenómeno complejo y somos parte del fenómeno además, y por lo tanto creo que hay que tener cierta distancia y cierta mesura respecto a personas que creo en estos días han dado respuesta muy categórica a lo que estamos viviendo. A ver, mi impresión es que las categorías derecha e izquierda no funcionan frente a las nuevas generaciones y la movilización. Mi impresión es que aquí hay causas muy potentes, el feminismo, por ejemplo. Aunque suene raro, el veganismo. La relación con el cambio climático. Un cierto rechazo a un orden del cual nosotros creíamos era un orden vinculado al progreso y a cosas muy positivas respecto a los últimos 30 años, y digo nosotros como una generación que fue parte de eso, y un rechazo muy profundo a probablemente las relaciones sociales. Pienso también en nuestros pueblos originarios, ¿eh? El peso de las banderas en las movilizaciones creo que es algo que hay que observar. ¿Por qué? Entonces mi impresión es que aquí hay causas muy potentes que unen a una generación y que el criterio de que sean banderas más bien asociadas a la derecha o a la izquierda, yo creo, las veo más vinculadas a cuestiones globales, te diría yo. De hecho, hemos visto varias cosas que han conectado, por ejemplo, las tesis, solo como un botón de muestra, con efectos internacionales. Entonces, tengo la intuición de que aquí hay una cosa generacional, vinculada a causas más que a ideologías. Reactiva un cierto orden, desconozco cuáles son los pilares de ese otro orden, y creo y espero que el proceso constituyente se transforme en que esas causas tengan representación y podamos catalizarlas dentro de una democracia representativa, pero creo que eso es una pregunta en desarrollo.
Hernán, ¿tienes opinión sobre el desempeño que ha tenido el gobierno en esta crisis? Te lo pregunto porque hay gente que consideran que el gobierno, le costó mucho conectar, le costó mucho identificar, le costó mucho saber a quién tenía al frente, y que fue un tanto errático en sus primeras reacciones, y que con el paso de los días, de la semana, ha ido entendiendo mejor la complejidad del escenario y Bueno, hubo un cambio de gabinete entre medio, un cambio de gabinete en el cual Evópolis, su partido, salió ganador, según...
Ganador, mucho, entre comillas.
Muchos análisis, claro. Por eso te digo, ganador, lo dices bien entre comillas, digamos, porque ser ministro en esta pasada a veces es hacerse cargo de una brasa caliente en las manos. Pero me interesan tus percepciones de esto.
Sí, a ver, no puedo hablar como analista en esta materia, porque más bien me ha tocado ser parte de un equipo que ha estado buscando colaborar con el gobierno para salir de esta crisis. Y efectivamente, desde el cambio de gabinete, cuando Gonzalo Blumel asume en Interior, cuando Ignacio Briones asume en Hacienda, lo que hemos hecho desde Evópolis es colaborar, articular con los ministros, con el gabinete, con el comité político, con los otros partidos, para poder buscar acuerdos, para poder encontrar respuestas, para poder identificar buenos diagnósticos, para poder articularnos con la oposición, el acuerdo por la nueva constitución. Y por lo tanto, más bien, te quiero ser bien transparente, me siento parte, digamos, de esa pregunta, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Sería como ponerse una nota, digamos, a un grupo.
Sí, ¿te fijas? Conflicto de interés.
Sí, prefiero más bien transmitirte que creo que se han hecho algunas cosas bien, como los acuerdos, se ha avanzado, por ejemplo, en el tono y en la horizontalidad. Creo que Ignacio Briones también ha encontrado un lugar importante para un ministerio que siempre ha sido muy frío, y así ha sido reconocido por muchos sectores. De a poco el tema del orden público se ha ido encauzando, pero creo que hay que ser muy cuidadoso, porque...
Y que falta camino por recorrer.
Falta. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso. Y por supuesto que se han cometido errores. Creo que han habido a veces palabras, reacciones. En fin, son seres humanos administrando una crisis muy profunda. Además, yo creo que una sociedad sometida a un estrés, a emociones, miedo, rabia, ira. Yo creo que una sociedad que se ha ido polarizando en sus relaciones sociales, no solo entre la ciudadanía y la política, sino entre las personas, a nivel de familia, a nivel de... Y eso hace compleja la conducción de un país. Pero creo que estamos avanzando. Esa es mi intuición en un espacio de fragilidad, y creo que este grupo ha tenido ciertas teclas correctas.
¿Tú crees que había hoyo en la esfera de los derechos humanos? Pues yo creo que sí.
Absolutamente.
Pero no te entendí bien la pregunta, por favor.
Le pregunto si cree que ha habido violación a los derechos humanos. Yo pienso que sí.
O sea, no tengo ninguna duda que así ha sido. Ya tenemos los informes de Human Rights Watch, también el de Amnesty, que bien generó algunas polémicas. La evidencia creo que es muy clara. Por supuesto, este es un Estado de Derecho y van a tener que los tribunales dar las sentencias, pero no hay que evadir la realidad. Y creo que deben ser investigadas y sancionada cada una de ellas. Me parece fundamental que entendamos de que los derechos humanos son un patrimonio civilizatorio, y no son ni de derecha ni de izquierda, que la herida que tenemos y colgamos en nuestra historia debe estar abierta para que hoy día tengamos una actitud muy clara respecto a lo que está pasando en Chile. Ha habido, desde que de hecho asumió este gabinete, una serie de decisiones para poder cuidar, revisar los protocolos, en fin, hacerse cargo de esto, y sobre todo apoyar a la institucionalidad que tenemos, al Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía, los tribunales independientes, y por supuesto cada una de las personas, de carabineros o de las Fuerzas Armadas, que haya tenido responsabilidad debe ser sancionada y castigada. Y espero además que en el futuro hagamos alguna forma de reparación desde el Estado de Chile a aquellas personas que sufrieron esta violación de los derechos humanos.
Oye, ¿cómo has visto al presidente en estos días?
Lo he visto bastante entero, obviamente, como todo ser humano, desgastado, porque esta situación obviamente ha sido muy larga, ha sido muy intensa. Él obviamente ha delegado más en su equipo. Yo creo que eso ha sido bastante visible, como ha emergido un equipo, ¿cierto? Aparece la ministra María José Saldívar, Carla Rubilar, los ministros que ya mencionamos. Y por tanto yo creo que eso es una señal positiva de que el presidente comprenda de que necesita estar estructurado un equipo y que sea más jefe de Estado que jefe de gobierno. Pero al mismo tiempo él sabe que tiene una responsabilidad y quiere conducir. En fin, esa es una tensión clásica y tradicional de que tenemos con el presidente Piñera, pero yo a él lo veo comprendiendo lo frágil y lo complejo del momento y buscando dar respuestas. Y haciéndolo desde sus equipos y entendiendo, creo yo, algo que al menos de esto me hago cargo yo personalmente, de que el poder hay que compartirlo, de que aquí debe haber una apertura para que muchos seamos responsables, todos los sectores, al menos en alguna serie de acuerdos, en una cierta de hoja de ruta que tiene por un lado el tema constitucional, que le da un itinerario al país respecto a una respuesta institucional sobre lo que estamos
déjame
pidiendo.
Hacerte una pregunta.
Y después, perdona, déjame terminar. Y una agenda social que en el fondo redibuja el programa de gobierno de Sebastián Piñera. Y pasa a ser otro.
¿Cuál? Yo creo que ¿el de quién?
Es una hoja de ruta que creo yo debemos articular con la oposición para que el año 2020 y 2021 en forma conjunta tengamos una hoja de ruta social. Un programa compartido. Eso, esa sería
¿pero
mi
qué ha aportado, sugerencia? ¿Qué ha aportado a la agenda social el gobierno o Chile Vamos que no haya sido una idea de la oposición?
Bueno, yo creo que ha habido una apertura, obviamente, a una serie de materias como el aumento de las pensiones, como el tema de los transportes para los adultos mayores, como el tema de los de las medicinas, donde yo creo que habían diagnósticos, pero, y algo que dijo Héctor al principio de este programa, pero veíamos a un grupo político, me incluyo, a un Congreso muy entrampado, sin capacidad de sacar adelante una serie de reformas. Yo aquí ha habido un sentido de urgencia, donde hay, por supuesto, que hay ideas de oposición, también hay ideas que están en el programa de gobierno.
Que hay ideas que están. Pero déjame llevarte al tema constitucional.
Pero sí creo que había una cosa.
Ahí donde está, me parece, la gran fuente de incertidumbre futura, digamos. ¿Cómo ves tú el argumento que se plantea de que tenemos 2 años de incertidumbre, porque no sabemos quiénes van a estar en esa convención, en esa asamblea constituyente? Y luego, ¿qué planteas tú ante la posibilidad de que una vez instalada la asamblea constituyente se emancipe de las reglas que le han otorgado, como ocurrió en Colombia, como ha ocurrido en muchas partes, y tengamos una asamblea constituyente como se dijo en Colombia en su momento, omnímoda, ¿no? Y luego entremos en una fase de incertidumbre posterior, digamos. O sea, ¿cómo ves tú el argumento de las personas que te dicen hoy día el itinerario constitucional en lugar de traer certezas, trae incertidumbre los próximos 2 o 3 años?
A ver, lo primero es que yo me ha tocado estar en este debate, ¿eh? Y yo la pregunta que le hago es, si no tuviéramos proceso constituyente, ¿dónde estaríamos? ¿Ah? Porque lo que ha hecho el proceso constituyente es darle un cauce dentro de las reglas del juego democrático
a un reventón.
Exacto. Y por tanto, recordemos cómo reaccionaron los mercados. Solamente es como un ejemplo, un botón de muestra de que se leyó que nuestro país estaba buscando encauzar esto en la institucionalidad, ¿ah? Y con esa misma convicción con que se firmó el acuerdo, se llegó a él, se está avanzando para habilitarlo. Yo comprendo que todos los que estamos sentados en esa mesa sabemos que es un poder derivado, que nace exclusivamente para la misión de redactar una nueva constitución, que lo vamos a hacer dentro de las reglas que nuestra propia democracia tiene y que el Congreso va a seguir haciendo su tarea. Y yo tengo una convicción en esa materia y creo que en la medida de que se apruebe en el Congreso la reforma que lo habilite, yo espero que sea una nueva señal de certidumbre respecto de que este proceso es una oportunidad para poder salir dentro de las reglas democráticas de la crisis que estamos viviendo. Y siempre la pregunta al final va a ser, ¿cuál es la alternativa?
Ahora, dime una cosa, ¿tú crees que el sistema electoral va a garantizar dentro de lo que se puede, digamos, personas idóneas, digamos, pese a que son... Porque la UDI está sosteniendo que para que haya personas idóneas de gran capacidad deberían ser listas nacionales. ¿Tú qué piensas sobre eso?
A ver, creo que es un debate muy legítimo. Creo que la propuesta de la UDI tiene efectivamente una cosa muy interesante, ¿eh? Y es que hace las listas correr con valor en las ideas y en la calidad de los constituyentes.
El argumento ahora es que la Constitución es un tema nacional, no comunal, no de, digamos, no de, de.
Sí, y bueno, y ese es un debate que abrió la UDI y que yo creo que hay que abordar, y está sobre la mesa. Lo que me parece más importante es que habilitemos la reforma constitucional, que cuidemos el itinerario. En ese minuto, en esas circunstancias, fijamos un criterio y dijimos, la constituyente va a ser elegida con las reglas con las cuales elegimos la, a la Cámara de Diputados, de una forma de reglas ex antes que existían, que son legítimas, que estaban aprobadas en un congreso no binominal, más representativo, hecho en democracia. Por tanto, creo que tiene todas las condiciones para ser legítimo. Si encontramos una mejor fórmula, adelante, hay que hacerlo.
Pero, creo
que el mecanismo le da condiciones de confianza al sistema.
Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Convet te invita a conocer sus departamentos en la Florida. Edificios Rojas Magallanes 2085 y edificio Vista Walker Martínez, y próximamente a la venta edificios Rojas Magallanes 2457. Proyectos todos que cambian tu vida. Convet, una empresa Moller y Pérez Cotapos. Viaje romántico, viaje de partner o viaje familiar. Elige cómo vas a aprovechar la promo vacaciones de remates 2x, con ofertas de paquetes turísticos para viajar de a dos. Visita ahora una oficina LATAM Travel o ingresa a latam.com. LATAM Travel, creamos todo tu viaje. Un nuevo espacio de Diario La Tercera, donde se verifica información que circula en las redes sociales para contribuir a mejorar el debate público. Todos tienen derecho a opinar, hazlo bien informado. Fact Checking La Tercera, encuéntralo en latercera.com. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Tenemos que agradecer la participación de Hernán Larraín Mate en la edición del programa de hoy día. Hernán es presidente de Evópolis. Te quiero agradecer por haber venido a conversar con nosotros.
Muchas gracias, Arturo. Que esté muy bien.
Nos vemos mañana viernes para la edición de fin de semana aquí en Terapia Chilense. Que tengan muy buenas noches.
Buenas noches.